Buenos días.
Hoy un programa especial de Una Isla de Libros, con una invitada muy especial también.
Sin duda, muy especial, una mujer muy humana, cercana y una gran escritora.
Muy buenos días. ¿Cómo están, Diego y Bea?
Gladys, bienvenida nuevamente aquí hasta
Muchísimas.
Tu casa.
Tú sabes que yo encantada. Yo estuve, esta es la segunda vez, sí, pero yo estuve la primera. Me sentí de verdad tan bien con Diego. No, conversamos tan ricamente.
La primera vez fue por este tema. Lo enseñé yo ahí.
Sí.
Un libro que a mí me encantó leer, Cinco camas para un muerto, que tengo que volver a releer, porque los libros se deben releer cuando pasa el tiempo.
Y uno, lo bueno de releer los libros, y más cuando lo dejas un tiempo, porque a mí me suele pasar que descubres cosas nuevas porque uno no ha dejado de crecer y de envejecer y ver la vida de forma diferente. Y cuando yo leo libros que a lo mejor hacía años que no leía, incluso algunos en la infancia de los que te obligaban a leer, y uno decía, qué pesadez de libro.
No es lo mismo leer por obligación pues que por voluntad propia.
Y cuando vuelves a leer encuentras cosas que ni te imaginas. ¿Cómo...? La vida te hace ver de diferente manera las cosas,
yo creo que
todo.
Hay una parte bonita en todo eso que dices, es la perspectiva de la sabiduría.
La sabiduría.
Que el crecer, sí. el conocer, la experiencia, sí. nos va llenando un histórico de totalmente de cosas renovadas que te hacen contemplar y sentir la vida de una manera distinta.
Y por eso uno también escribe muy diferente, porque cuando yo leo los primeros cuentos que... Mis primeros cuentos, mi primera escritura fue aquí en Tenerife, porque yo no había escrito ni había pensado jamás en mi vida escribir, y cuando yo tengo que dejar Venezuela y venirme para acá, porque Reyes, mi marido es del Hierro, obviamente nos vinimos para acá, porque yo ya conocía Canarias, me encantaba Canarias cada vez que venía, yo tenía una gran relación con la familia de Reyes, yo mamé esa canariedad con la familia de Reyes, yo me sentía muy canaria incluso en Venezuela. Y cuando llegamos aquí yo me sentí muy bien, era como el mejor lugar posible a donde podríamos haber venido era acá. Y aquí es cuando yo empiezo a escribir, y cuando yo escribo el primer cuento que ganó una CECI en el Instituto de la Mujer del Ayuntamiento de Santa Cruz, yo a veces retomo aquellos primeros cuentos y digo, es increíble cómo ha cambiado mi escritura. Y no solamente es el hábito o el oficio de escritor, que es un oficio que hay que trabajar muchísimo y que tiene mucho trabajo, mucha disciplina, sino cómo uno cambia la manera de escribir porque cambia tu forma de vivir, claro. de sentir. Sí. Y sobre todo cuando tú haces que la vida, las experiencias de tu vida, las buenas y las que crees que no son tan buenas... Porque uno siempre dice, oye, qué mal, yo lo pasé muy mal, este rompimiento de mi vida. Así como yo lo pasé, me encontré muy bien aquí, al mismo tiempo era una circunstancia de mucho dolor. Todas estas experiencias de vida te cambian, te enriquecen. Y yo me doy cuenta cómo yo me veo diferente en mis escritos. Cada vez que produzco un libro nuevo, siento que es completamente distinto. Y Diego, cuando tengas oportunidad de leer...
Te voy a contar un drama.
Me vas a contar un drama.
Sí, pues te lo voy a contar y además lo digo públicamente. Sabes que la semana pasada tuve que ir a la península,
sí,
por un tema bastante
Reyes
duro.
Me lo dijo, sí.
A la vuelta, que no estaba uno muy bien para allá y ni para acá, me dejé tu libro en el avión.
Ya.
Dedicado. Así que el que lo haya encontrado...
Bueno, pero eso también podrá...
Vamos a hacer a medio la, leer.
Pero vamos a hacer la lectura bonita. Y quizá llegó a manos de alguien que habrá dicho,
que
wow.
Alguien... O no, o dijo, bueno, no me gusta, pero se lo voy a regalar a alguien.
No tenía puesto mi teléfono.
No, pero fíjate...
Cosa que había empezado a hacer.
Sí, cuando Reyes me dijo eso, dije... fue muy bonito, me gustó cuando me contó que habías dejado el libro, porque cuando a mí me preguntan por qué tu nueva colección de relatos se llama Cuentos Derramados, es porque yo las obras las suelto. Dejo que mis libros y mis historias vayan al mundo y que se derramen por el mundo y que encuentren su futuro. Yo me olvido ya de mi obra.
Yo tengo algunas malas costumbres, entre otras leer con un lapicero en la mano.
Yo también.
y no los dejo de colorines, pero sí subrayo y hago notas a pie de página.
Yo también.
Entonces, el que o la que encontrase el ejemplar de tu libro en el asiento del avión, se encontraría la lectura de medio libro comentada.
Me parece
con lo cual,
bien.
Con lo
entonces,
cual,
todavía, pues pero todavía, más todavía valor. Enriquece el todavía, original. Enriquece.
Todavía más valor. Gladys.
No puse mi teléfono.
Ay, la próxima vez ya sabes que tienes que.
Tienes a partir que, de ahora, cuando llevo un
tienes que marcar un protocolo.
Le voy a poner ahí: este libro es mío. Es mi teléfono.
En relación a Cuentos Derramados, que es tu. Bueno, pues de alguna manera es este último libro que has dado forma desde tu inquietud como escritora, uh-huh. desde tu esencia como persona. Si tuvieses que hacernos un resumen de todos esos cuentos, uh-huh. ¿cuál sería?
Bueno, mira, estos son siete relatos reunidos que son completamente diferentes,
sí,
porque
peligro,
uno
sí.
de los protagonistas son niños, el otro es un hombre mayor desesperado, la otra es una mujer que escucha unas voces divinas, la otra es una chica que corre a mitad de la ciudad con unos altísimos tacones, sola, medio borracha, que yo puede terminar cualquier cosa. El último es un relato que me encanta, que es el del Dios del Faro, de tres mujeres en una isla desierta que se tienen que administrar un faro en medio de una soledad increíble y una de ellas se rebela contra ese destino. Fíjate que todos los protagonistas, todos los siete cuentos son completamente distintos, son como planetas diferentes de distintas galaxias y sin embargo tienen algo en común, que es el ser humano. Todos son protagonistas que de repente en la vida se encuentran con una necesidad de un sentido a su vida, ya sea la venganza o ya sea la desesperación o el miedo o un vicio, un pecado inconfesable. Esos protagonistas se encuentran que dedican su vida a algo, pero se lanzan de cabeza a, por cualquier que sea su pasión o su sentimiento, su debilidad, y todos tienen que decir, me lanzo a ello. ¿Qué ocurre entre que ellos deciden lanzarse a algo y el término del cuento? Todos terminan totalmente destrozados, rotos, sin ganas de mirar atrás, porque cuando yo termino un cuento, lo que yo pretendo cuando escribo un cuento no es que el lector tenga todas las respuestas, sino que se haga preguntas. Uh-huh. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué actuaron de esta manera? ¿Qué hubiese hecho yo si yo hubiese sido, me hubiese sentido en esa misma circunstancia, si mi vida hubiese sido esa? Porque a fin de cuentas, la literatura de ficción, yo creo que es la única manera, el único método que hay de poder adentrarse en la mente y en los sentimientos y las emociones humanas. Ni un escáner, ni el filósofo más profundo es capaz. Es ficción, sí, pero ¿cuántas veces nos hemos visto retratados cuando leemos una historia? En un clásico, ya sea Homero, la Ilíada, Cervantes, quien sea. ¿Quién es el protagonista? Todos nosotros.
Sí.
El ser humano.
Sí, sí, sin duda. Luego, además, lo que estás contando me parece muy interesante. Cuando hablas de las preguntas que nos podemos hacer, siendo las preguntas un enfoque muy interesante con todo el tema de la curiosidad, ¿no? La curiosidad ya no solamente a lo que nos rodea, sino la curiosidad en mí mismo. Ese pensamiento alternativo, esas formas de preguntarnos para crecer, seguir razonando. Y eso todo es de lo que carece la sociedad del siglo XXI.
Exactamente.
¿Por qué? Porque de alguna manera, en nuestro andar por la vida, hemos considerado que eso no era tan importante y relevante, siendo procesos cognitivos superiores que nos hacen ser seres humanos. Claro, y la lectura, la literatura, está en bandeja para que todos esos procesos puedan estar elaborados, madurados, procesados y que nos hagan, ser actuar y ser consecuentes con muchas cosas de las que hacemos en la vida y darnos cuenta de todo aquello que nos rodea. El problema está, querida Gladys, es que la gente hoy en día, sobre todo jóvenes, leer queda en un segundo plano. ¿Cómo podemos fomentar esa curiosidad, esa necesidad, esa forma de ver y sentir la literatura como algo interesante y significativo para la vida de las personas? Bueno, no, niños y no tan niños.
Mira, yo me siento realmente derrotada cuando me has hecho esa pregunta porque me siento incapaz de darte una respuesta. Porque yo siento que la presión tan grande del audiovisual, de las pantallas, es tan terrible que yo me doy cuenta, yo me hago la siguiente pregunta: ¿por qué la gente ahora está tan influenciada por este ruido? Y creo que es porque la gente tiene miedo. Miedo de conocerse a sí mismo y de verse, ¿qué hago yo aquí? ¿Cuál es mi sentido de vida? ¿Qué hago yo aquí? ¿Para qué sirvo? ¿Qué es la vida? O sea, ¿para qué estoy yo aquí en este mundo?
Sí, las preguntas
¿qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que yo quisiera hacer con mi vida?
Las preguntas existenciales nos asustan.
Nos asustan.
Porque quizá no tengan respuesta, pero ahí está lo maravilloso. Exacto. Si no tienes respuesta, búscala.
Búscalas. Pero ¿qué pasa? Que mientras estás con un teléfono viendo el TikTok,
el bucle,
te estás olvidando lo más importante, que es conocerte a ti mismo.
Anestesiamos esa posibilidad.
¿Y quién es el otro? Porque estamos viendo, yo tengo 3.458 contactos en mis redes sociales, pero no conoces absolutamente a ninguno.
Mira, yo creo que lo hemos comentado en varias ocasiones. No creo que seamos nativos digitales, somos huérfanos digitales. Y en esa soledad se están gestando se están quedando atrás muchas de las cosas maravillosas que podemos hacer en la vida como personas. Y a mí hay algo que yo sigo teniendo una mirada bastante llena de esperanza, vamos a decir, y un pensamiento también con una proyección hacia el futuro en el que todo pueda cambiar.
Sí.
Y sí que siento que la literatura es parte de lo que nos va a sostener.
Exacto.
Como personas y como seres humanos.
Entonces
necesitamos de escritores con mucha humanidad que nos sigan alentando a encontrar respuesta a esas preguntas que nos podemos hacer.
Okay.
Y si tú, ¿qué pregunta? Y ahí es cuando volvemos otra vez a tu libro, Encuentros Derramados, ¿qué primera pregunta te hiciste, si la recuerdas, al decir, bueno, me quiero escribir cuentos, un libro que se concadenen cuentos y que esos cuentos pues tengan al final toda esa sintonía que da forma, ¿no? En realidad a lo que has escrito. ¿Qué pregunta te hiciste al principio de decir, yo quiero escribir esto?
No, yo cuando escribo no me hago preguntas. Me siento a escribir.
Te derramas.
Y escribo y me derramo.
A
veces, da ahí el nombre.
A veces me derramo después de estar derramándome 4 horas, al final al del éter y lo borro todo para el carrizo. Pero no me hago esa pregunta, porque yo cuando escribo no pienso en qué será de esa historia cuando termine. No pienso en el lector, no pienso si la editaré o no, no pienso si aquello llegará a cual sitio, porque yo hay veces que empiezo un relato, tengo una idea, pero termina siendo algo completamente, porque yo dejo que se derrame la historia y que sean los personajes los que me digan a mí por dónde quieren ir. Yo dejo que la historia que está dentro de mí se derrame y fluya. No me hago preguntas qué es lo que va a suceder con eso.
¿Hay conexión entre los 7 relatos, entre los 7 cuentos?
Sí, son los protagonistas. Los protagonistas son completamente...
Las dudas que tienen.
Es las dudas, el miedo, porque todos estos personajes tienen un momento, una debilidad y que sienten la necesidad ante una circunstancia de decir... Unos se van a ir por la venganza, el deseo de venganza. Otros tratan de huir de la vida, los 3 niños del primer relato, a través de un vicio, de que son unos viciosos del miedo. Esto les hace, el querer sentir el terror, les hace olvidarse de este lugar, de ese barrio donde viven, donde se sienten tan poco aceptados y tienen que buscar otra realidad. En Las 3 mujeres fareras, que está inspirado en El faro de Orchila del Hierro, estas mujeres están destinadas a vivir y morir en aquel faro y a tener mujeres hembras que se dediquen al faro cuando sean viejas, a alimentarlas, a enterrarlas y a enterrarse en el faro. La hija, porque son abuela, madre e hija, decide luchar contra su destino. Tiene una niña y dice, tú no vas a ser farera. ¿Qué ocurre ahí?
Hay que leer el libro.
Hay que leer el libro.
Eso no lo va a desvelar.
Hay que leer el libro.
Es muy interesante, muy interesante.
Muy interesante.
Cada uno de los...
De los cuentos.
He leído tres.
Sí. Pero muy bonitos, todos muy
cada
profundo.
Uno, digo la conexión porque yo he estado... Esto no es una historia narrada en tres capítulos, sino...
No.
Son historias con principio y fin. Y el punto de conexión, pues bueno, yo la incertidumbre, la duda, el miedo. Yo el miedo no lo había detectado, pero sí, ahora que lo dice la escritora, la autora, también está presente en todos los relatos.
Sí.
Y el miedo, para mí, y siempre, y creo que también lo hemos comentado en varias ocasiones, el miedo es una emoción a la que tenemos que hacer frente. Quiero decir,
es un mecanismo de defensa, ¿no?
Sí, es mecanismo de defensa y biológicamente pues está ahí para protegernos. Es amiga de la supervivencia.
Exacto.
Si ahora mismo aquí nos sucediese algo en el que a todos activa nuestro miedo, es decir, imagínate un fuego, pues obviamente tenemos que salir y el miedo nos va a proteger para que no podamos morir quemados.
Exacto.
Pero el miedo sostenido en el tiempo, un miedo irracional, un miedo que de alguna manera no le pongamos nombre para poderlo gestionar y para poderlo resolver, es el miedo que al final nos acaba apagando
y nos acaba hablando, paralizando. Y no estamos hablando del miedo emocional.
Eso es.
El miedo que está en nuestra cabeza.
El que construimos de manera...
El que construimos con nuestros temores, con nuestros fantasmas, con nuestros demonios que nos han dejado nuestros padres, nuestros ancestros. Porque eso también, lo mismo que... heredamos un ADN físico, heredamos un ADN que yo, que soy muy kármica, creo que yo hay veces me siento hasta mujer de las cavernas. Te lo digo sinceramente, porque yo, por ejemplo, soy una persona que no me gusta hacer ejercicio. Yo huyo, me siento, no me gusta. Y yo sé que yo fui recolectora, fui bruja en las cavernas y fui la que pintaba bisontes. Entonces, por eso es que no soy guerrera, no salí a cazar como otros. Y yo todas estas cosas yo como que las asimilo y digo, no, es que yo no soy cazadora. Yo soy de las que escribía las historias y les contaba, la bruja de la cueva que le contaba a los nietos las historias ancestrales. Entonces, todas estas cosas las heredamos. Tenemos todavía esa cueva adentro.
Sin duda, vaya.
Sin duda, No hemos podido escapar de la cueva. De miedo, comer, desarrollarnos, ¿cómo se llama? Reproducirnos y morir.
Perpetuar la especie.
Reproducirnos y morir, eso es la base.
Sí.
Sí, pero si a eso no le metemos el espíritu, la cultura, el arte, los sentimientos...
Lo que todo eso...
Lo que nos hace nuestra cultura, nuestra ADN espiritual que nos hace humanos... Entonces, no hubiésemos quedado en la cueva.
Sí, pero bueno, afortunadamente, con cuentos como el tuyo podemos salir de la cueva y decir, mira,
ojalá
esto se pueda, esto sentirme reflejado en uno, dos, tres cuentos y realmente pues decir, oye, yo también puedo hacer eso, o más.
Sí.
Hay algo que a mí me gusta mucho de este producto maravilloso que se llama Cuentos Derramados, este producto literario con una sensibilidad extrema, en el que hacer cuentos, que es una perspectiva que yo creo que es muy interesante, hacer cuentos, de mucha extensión, está preparado para que llegue a manos de las personas que cada vez tenemos menos tiempo para leer. Es decir, bueno, pues un cuentito se lo puede leer cualquiera, ¿verdad? Y ya está, y se 15 acaba.
15 minutos no, pero 20, 25 minutos.
Y mañana, si puedes, lees otro, y si no, dentro de una semana. Quiero decir, eso es lo bueno, que a lo mejor llega a tu mano una novela que es densa, y tú dices, no, es que no, esto no me lo puedo leer. Pero digo, pues aquí estamos hablando de que son microrrelatos que te pueden acompañar en cualquier lado, en la espera en un médico, en la espera en la cola de un banco. Si quiero decir que leamos. Y esto es la posibilidad para que puedas leer en cualquier esquina, en cualquier espacio de tu vida, que te puedas adentrar a la historia de otros para también dar forma a tu propia historia de vida. A mí hay algo que me gustaría preguntarte, que qué influencias literarias tienen tus escritos. Es decir, ¿dónde te sitúas, Gladys?
Bueno, tú sabes que a mí me preguntan mucho eso. Y al principio me dejaba influenciar mucho. Hasta que me di cuenta de que eso no es bueno. Debes dejar influenciar y leer mucho para aprender. Pero ¿qué pasa? Que si a mí me pasó con un cuento, lo voy a poner en experiencia y en ejemplo, que una vez yo estaba leyendo mucho a Pessoa. Uh-huh. Y me encantaba Pessoa, el libro del desasosiego es maravilloso. Y estaba yo empeñada con Pessoa y me encantaba Pessoa. Y en esa época escribí un cuento, y yo suelo dejar los cuentos reposar antes de volver a retomarlos. Y cuando yo después de un tiempo leí lo que había escrito, dije, eso no eres tú, ese es Pessoa. Te has dejado influenciar por Pessoa, porque nuestro cerebro es un tirano impresionante. Sí, sí. Dije, Gladys, libérate de cualquier influencia. Cuando yo estoy escribiendo, trato de no leer un solo libro. Yo en mi cabecera, yo leo 4, 5, 6, 7 libros a la vez. Una página de uno, un capítulo de otro, para no dejarme influenciar pues, ni por uno ni
eso,
por otro.
Con eso que acaba de decir, recuerdo que es muy bonito y además muy significativo para todas las personas que nos estén escuchando. Recuerdo que el primer artículo que hice en relación a lo que yo me dedico, que es a acompañar la mente humana y sobre todo la mente de los niños y de su familia, recuerdo que una amiga, compañera de la universidad y además amiga, me dijo, bueno, todo eso que has escrito está muy bien, pero ¿y de todo eso qué dices tú? ¿Qué dices tú? No, ¿qué dicen los demás? ¿Qué dices tú? Y entonces ahí fue cuando me di cuenta de que yo también tenía muchas cosas para aportar y decir, pero solamente necesitaba parar para descubrirla. Y a partir de ese momento, siempre cuando leo a otros digo, ¿y tú de todo eso qué dices? Gracias Gladys por decir muchas cosas bonitas.
Gracias a ti, Bea.
A través de los
gracias
cuentos derramados. Alentamos a todas las personas que nos estén escuchando al otro lado a que viajen a través de tus palabras, a que viajen a través de los mundos que has creado, uh-huh. Y sobre todo nos quedamos con el deseo de seguir aprendiendo y sobre todo sintiendo muchas cosas bonitas a través de tu escritura.
Muchísimas gracias.
Y que se animen a comprar el libro, que está en Amazon, el libro CC y Distribución Inteligente.
Sí.
Que Gladys tiene unas buenas costumbres, y entre otras tiene la costumbre de no presentar sus libros, sino venir a radios así amables y afables como
así
esta
es.
Para comentarlo.
Así es.
Y que es un buen regalo para cualquiera que se haga a sí mismo.
Bueno, pues...
Muchísimas gracias.
Todo el mundo que está al otro lado ya sabe. Cuentos derramados.
Cuentos derramados. Arriésguense a leerlos.
Eso es.